Una de las áreas más importantes de una iglesia local es su liderazgo. El liderazgo de la iglesia es una de las áreas más importantes de una iglesia local. La iglesia local necesita hombres bíblicamente calificados que deseen asumir el trabajo costoso y glorioso del ministerio pastoral para glorificar a Dios y servir a la iglesia. Algo que debemos entender es que los pastores de una iglesia son esenciales para su crecimiento, protección y salud espiritual. Las iglesias locales sufren mucho cuando no tienen pastores. He visto iglesias que no tienen pastores y sufren mucho por eso. Pero sufren aún más cuando tienen pastores que no cumplen con los requisitos bíblicos para el oficio. No están divinamente aprobados para la tarea porque no cumplen con los requisitos que se encuentran en 1 Timoteo 3, Tito 1 y otros pasajes. Y la iglesia sufre aún más cuando tienen falsos pastores que se han adueñado de la iglesia para su propio provecho. Como Diótrefes, por ejemplo, la tercera carta de Juan, que se había adueñado de la iglesia. Y alguien puede preguntar, ¿es tan necesario el pastorado? ¿Es necesario el pastorado? ¿Puede existir una iglesia sin pastores? ¿Acaso los miembros no son suficientemente capaces de aprender de sus Biblias y cuidarse a sí mismos? Bueno, quisiera que comenzando hoy y en las próximas semanas podamos ver bíblicamente el tema del ministerio del pastor y su relación con los miembros, y que tengamos en nuestras mentes un entendimiento bíblico de un asunto tan importante, porque al final del día es la Biblia la que debe definir estos asuntos para nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de vos en esta mañana a pedir la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Que seas vos hablando a nuestros corazones en un tema tan importante, que seas vos renovando nuestro entendimiento, Señor, sabiendo que en este lugar hay personas que vienen de tan distintos trasfondos, con tantas distintas experiencias, buenas o malas, relacionadas con el ministerio pastoral. Oramos, Señor, para que a través de esta pequeña serie temática puedas ayudarnos a renovar nuestro entendimiento y a comprender mejor cuál es lo que la Biblia enseña sobre el ministerio del pastor. Señor, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si bien esta serie va a tener varios sermones y vamos a estar mirando con más detenimiento 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, entre otros pasajes, hoy quisiera que podamos comenzar, y la semana que viene, Dios mediante, a terminar un sermón de dos partes que tiene que ver como una introducción al tema pastoral. Para iniciar, quiero que hoy veamos primero que Dios es el primer y gran pastor de su pueblo. Ese es el primer punto. Que, segundo, Él ha designado hombres que sirvan como pastores. Tercero, que deben pastorear con fidelidad a su pueblo. Y cuarto, que Él espera de su pueblo una sumisión de corazón al cuidado de sus pastores. Hoy vamos a mirar solamente estos dos primeros puntos por una cuestión de tiempo. Pero una vez se le preguntó a MacArthur, que ahora está con nuestro Señor, MacArthur, ¿cuánto debe durar un sermón? Y dijo, bueno, lo que sea necesario para que se entienda el texto. Así que esa es mi antesala. Ya saben por qué. Nuestro primer punto. Dios es el gran pastor. Dios es el gran pastor. Cuando nosotros abordamos el tema del ministerio pastoral. Es fundamental que reconozcamos, que entendamos, que creamos con todo nuestro corazón que Dios es el gran pastor por excelencia. A lo largo de todas las Escrituras, nosotros podemos encontrar que Dios se manifiesta a sí mismo como el bondadoso pastor de su pueblo Israel y de su pueblo en general. No solo es el pueblo de Dios a propiedad divina, es decir, propiedad de Dios, sino que Dios mismo asume activamente el rol de guiar y cuidar a su gente, tal como un pastor lo hace con un rebaño. Esta es la idea que Dios ha escogido figurativamente, es una imagen simbólicamente, para identificarse a sí mismo y a su pueblo como una relación de pastor-oveja. Y de una manera muy interesante podemos trazar hasta el mismo Abel como pastor de ganado. A lo largo del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se ha caracterizado por ser un pueblo de pastores. Un pueblo en un gran porcentaje de su historia nómada de pastores. Este lenguaje figurado existe para darnos a entender la clase de relación que existe entre Dios y el pueblo de Dios. Por ejemplo, uno pudiera mirar muchos textos al respecto, pero en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, si ustedes quieren tenerlo por ahí, seguir la lectura, igual yo voy a estar leyéndolo. En el capítulo 34 de Ezequiel, Dios reprende, acusa, identifica a los líderes religiosos por no haber cuidado a su pueblo como deberían haberlo cuidado, sino que habían usado al pueblo para su provecho propio. Y Dios dice lo siguiente, y cito en el versículo 11 de Ezequiel 34, porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Entonces Dios acusa a los líderes religiosos de no haber cuidado a su pueblo, y él dice, bueno, yo cuidaré de mi pueblo, yo voy a velar por mis ovejas. Versículo 16 dice, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida, fortaleceré la enferma. Y el versículo 31 finaliza diciendo, ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado, hombres son. Ahí acá clarifica Dios la imagen. Las ovejas hombres son y yo soy su Dios, él es el pastor, declara el Señor Dios. El pueblo de Dios entonces es el rebaño de ovejas que Dios ha escogido para ser su pastor y cuidarlo celosamente. Eso es lo que nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras. Pero no solamente Dios escogió esta imagen de pastor oveja, sino que el pueblo de Dios en general se ha identificado como las ovejas del gran pastor. Nosotros lo vemos en pasajes que se encuentran, por ejemplo, en los Salmos. El Salmo 95, versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. El Salmo 80 dice, presta oído, oh pastor de Israel. Es un título de Dios. Oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Y en el Salmo 100, que hoy leímos al comenzar, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no a nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Al identificarse de esta manera, el pueblo a lo largo de las Escrituras espera, tiene la expectativa de que Dios cuide de ellos como un pastor cuida de su rebaño, y ora para pedirle que actúe de esta manera, ¿no? Pero ya en el tiempo de los patriarcas, si uno se va mucho antes en el libro de Génesis, Jacob, el patriarca Jacob, en el momento de su muerte, él describe a Dios como su propio pastor. Cito, versículo 15. El Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Interesante, Jacob dice que sus días han sido pocos y malos, dice el texto, pero a la vez reconoce el cuidado pastoral de Dios. Dios lo había guiado como un pastor guía a su oveja. Jacob era pastor. Jacob había pastoreado toda su vida y él reconocía que el cuidado que Dios tenía de él era el mismo cuidado que él tenía de sus ovejas. Dios lo había pastoreado. Y aun cuando nosotros vemos en todo el libro de Génesis cómo Jacob se había descarriado varias veces, aún así el amor fiel del pastor lo guió y lo cuidó. Y por supuesto, uno de los pasajes más queridos que tenemos en nuestra Biblia describe la relación de pastor-oveja de parte de Dios, que es el Salmo 23, que es el salmo que se leyó en la lectura pública. En este salmo, Dios es el buen pastor que cuida a su pueblo, y algunas características que nosotros vemos en el pasaje de la provisión de Dios son las siguientes. Versículo 1, da provisión física, emocional, espiritual a su pueblo. Nada les faltará. Versículo 2, les da descanso y reposo. Versículo 3, les da restauración y dirección. Versículo 4, les da protección y valor ante las dificultades. Versículo 5, los exalta ante sus enemigos, les da gozo. Versículo 6, les da bien y misericordia y un hogar en su presencia para siempre. Ese es el cuidado del buen pastor por su pueblo. Por lo tanto, y esto es simplemente una muestra para forjar el argumento, porque hay mucho más pasajes que pudiéramos explorar, hay evidencia clara en el Antiguo Testamento de que Dios ha deseado asumir el rol de ser el pastor por excelencia de su pueblo. Un pastor perfecto, un pastor que apacienta, que cuida, que alimenta, que da dirección a su rebaño. Pero en el Nuevo Testamento esto toma un color aún mucho más profundo. Porque Dios no solamente él pastorea a su pueblo desde su trono, sino que él desciende a ser uno de ellos y se hace hombre. Y es en Jesús que nosotros podemos ver al buen pastor del Salmo 23. Que viene a cuidar de sus ovejas con la máxima expresión de dar su propia vida para salvar a sus ovejas de la condenación. Si nosotros pudiéramos rastrear, y lo que estamos haciendo es casi una teología bíblica de Dios como pastor a lo largo de toda la Escritura, la cúspide o el clímax de la revelación de esta doctrina es la cruz. Es donde el buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús lo dice en Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Es precioso. Es el clímax, la cúspide de la revelación del buen pastor. Dios muestra el máximo amor del pastor a sus ovejas al dar su vida misma para comprar su salvación y asegurarles un destino eterno a su lado. Ese es el punto. Él las compra con su vida para que sean para siempre sus ovejas. cabe aclarar que nosotros no lo escogimos a Él para ser nuestro pastor. No es que miramos un catálogo y dijimos, Jesús, uy, me gusta para pastor. Sino que Él nos escogió a nosotros para ser sus ovejas. Nosotros que andábamos dispersos, perdidos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Él nos escogió para ser suyos. No por algo bueno que ha visto en nosotros, sino porque Él es un Dios de gracia y de amor, que quiso salvarnos de nuestra condenación eterna que bien merecemos y darnos un lugar en su rebaño para amarnos y cuidarnos eternamente. Es por gracia que somos sus ovejas, porque ninguno lo merece. No hay oveja en el rebaño del Señor que merezca ser una oveja del Señor. Alguien dijo, si no existieran los seres humanos, no existirían las ovejas, porque no se pueden cuidar a sí mismas. Por naturaleza son animales tontos, con el perdón de la palabra. No se pueden cuidar. Ah, morirían. De hecho, se caen de costado y no se pueden levantar solas. Ah, por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la idea del pastorado y cuando iniciemos más y más detalles en el ministerio pastoral, debemos tener en nuestras mentes que el que modela a la perfección el cuidado pastoral a sus ovejas es Dios. Él es el buen pastor, el primer y más grande pastor de nuestras vidas a quien pertenecemos, porque Él es nuestro creador y no solo eso, sino también nuestro redentor. Es Él, el buen pastor, a quien debemos toda nuestra adoración, nuestra obediencia y nuestro amor. Eso tenemos que tenerlo claro como el agua. ¿Y de qué manera, aplicando esta verdad, de qué manera conocer y creer esta verdad debe afectar mi vida diaria, tu vida diaria? Bueno, lo primero es que debe ser de mucho ánimo para cada uno de nosotros. Sabernos una oveja de su rebaño, sabernos que Él es nuestro buen pastor. Eso es saber que no estamos solos. Aunque vivamos solos, no estamos solos. No estamos abandonados. Nuestras vidas no están a la deriva. Ni somos nosotros los que dirigimos nuestro futuro. Tenemos un buen pastor. Un buen pastor que nos guía, que nos guarda, que nos alimenta, que se preocupa por nosotros y aun cuando estamos en una situación sumamente difícil, sabemos que nuestro buen pastor está a nuestro lado. Una de las características cuando vimos el Salmo 23 tiempo atrás es que cuando el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué ocurre eso? Porque el pastor de Medio Oriente va delante de las ovejas. El primero que entra al valle de sombra de muerte es el pastor, y su rebaño le sigue, y sus ovejas pueden ver la vara del callado con la cual el pastor guía y protege a su rebaño. Y eso, dice el salmista, me da aliento, me da confianza, porque Él no me lleva por ningún lugar que Él no esté delante mío en medio de esa prueba. Debemos aferrarnos a esta verdad por la fe y confiar en su cuidado, sabiendo que nada que verdaderamente necesitemos nos faltará. Y así que cualquiera sea nuestra situación hoy, en esta mañana, podemos respirar confiados en aquel que nos pastorea. Si Él entregó su propia vida por nosotros, ¿acaso no nos cuidará con amor y misericordia? Claro que lo hará y nosotros debemos creerlo por la fe. Él nos cuida. Si Él se dio a sí mismo por nosotros para comprarnos, ¿cómo no nos ha de cuidar? Algo precioso en la relación pastor-oveja es que el pastor conoce a sus ovejas bien. de tal manera que puede saber si en 100 ovejas hay una que se le ha perdido. Y de tal manera es que sea capaz de dejar 99 ovejas para buscar aquella que se le ha perdido y saber cuál es la que se le ha perdido. ¿De qué manera el hecho de que Jesús diga conozco a mis ovejas y doy mi vida por ellas te da ánimo? ¿De qué manera te da ánimo? ¿Habrá algo que te pueda separar del buen pastor? ¿Habrá algo que necesites que Jesús, tu buen pastor, no esté dispuesto a otorgarte? Aún más, si Jesús nos conoce perfectamente como nuestro buen pastor y aún así nos ha amado y ha dado su vida por nosotros, ¿no debería ser un motivo consolador y confortante para acercarnos más a Él? No debemos ocultarle nada, porque Él ya nos conoce. Él te conoce en tu peor día. Él te conoce cuando andás con la ropa entre casa. Él te conoce cuando estás resfriado y enfermo. Él te conoce en cada aspecto de tu vida. Él te conoce cuando pecas, cuando estás triste, desanimado, etc. No debemos ser ante Jesús algo que no somos, y eso es precioso. Luchamos en nuestra vida para ser una persona íntegra, es decir, que seamos la misma persona con cada uno. Con Jesús no debemos ocultarle nada, podemos ser completamente nosotros mismos, porque Jesús nos conoce aún mejor que nosotros y nos ama y quiere ser nuestro buen pastor. Alguien pudiera decir, no, si supieran cómo soy me echarían del trabajo. Pero Jesús dice que Él nos conoce como somos y Él quiere ser nuestro pastor. Qué precioso, eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Que no mereciéndolo, sino mereciendo todo lo contrario. Él quiere ser nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Sin embargo, aunque solo Dios es nuestro pastor en mayúscula, perfecto en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace, Él ha determinado como una extensión de su cuidado pastoral sobre nosotros, darnos pastores en minúscula, hombres imperfectos en lo que son y en lo que hacen, para que velen por nuestras vidas en nombre del buen pastor. Esta es la transición. Dios es el pastor perfecto en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace, que cuida de nuestras vidas. Y Él ha determinado darnos hombres, Dios hombres, Dios perfecto y hombres imperfectos en todo lo que son y en todo lo que hacen, para velar por nuestras vidas en nombre del buen pastor. Y ese es la transición a nuestro segundo punto, que es Dios ha colocado hombres que pastoreen a su pueblo. Dios quiere tener una relación personal con aquellos a quienes Él ha salvado, y si bien la salvación es un aspecto personal, no es simplemente algo individual, porque Dios salvó un pueblo. Dios no salvó individuos desconectados entre sí. Dios salvó un pueblo. Y ese pueblo, que es la iglesia, es el plan de Dios. La iglesia, hablando un poco de eclesiología, la iglesia universal, es decir, la iglesia de Dios, de todos los creyentes, de todos los tiempos, de todo lugar, la iglesia universal se manifiesta y se representa en iglesias locales que existen en un tiempo específico, en un lugar específico. Entonces, la iglesia universal de Dios los creyentes que han creído en todos los tiempos y en todo lugar, hoy se representan por iglesias locales, geográficamente establecidas en un lugar, temporalmente ubicadas en el tiempo. Por ejemplo, nuestra iglesia. Y así como el pueblo de Dios, vimos en el punto anterior, es el rebaño de su prado, cada iglesia local es, cada iglesia local es un rebaño pequeño del gran pastor. ¿Me siguen con el argumento hasta ahí? La iglesia universal es el gran rebaño del pastor y cada iglesia local es un rebaño pequeño que responde al gran pastor. Y Dios ha decidido ejercer su cuidado pastoral en cada rebaño por medio de pastores, plural, pastores, que enseñen y modelen con fidelidad su palabra, hombres que son falibles y que a su vez también son ovejas. ¿No? ¿Siguen ahí? Los pastores son hombres que son ovejas, pero que Dios ha colocado para pastorear a su pueblo. Si bien esta idea cobra mucho más relevancia en el contexto del Nuevo Testamento, es algo que vemos a lo largo de todas las Escrituras. Aquellos hombres que enseñaban las Escrituras, lideraban al pueblo y guiaban al pueblo, eran los pastores del pueblo de Dios, que tenían como función mostrar al pueblo cuál es la voluntad de Dios y cómo el pueblo debía obedecerla, y en otros casos corregir a ese pueblo cuando se desviaba de la palabra y llamarlos al arrepentimiento. Uno de los pasajes más conocidos donde podemos ver esta idea se encuentra en el libro de Jeremías, el profeta, en el capítulo 23, donde Dios reprende a los sacerdotes y a los profetas que habían sido puestos como pastores del pueblo de Dios, pero habían guiado al pueblo lejos de la voluntad de Dios. Eran falsos pastores que enseñaban cosas contrarias a lo que Dios había enseñado. Dios había hablado por medio de su profeta Jeremías que iba a venir el exilio y el juicio de Babilonia. Pero los demás profetas proclamaban, no, hay paz, vendrá bendición de parte del Señor. Y Dios dice en el capítulo 23 de Jeremías, versículo 1, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados!, declara el Señor. Más adelante dice lo siguiente, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, ellos los conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Más adelante dice, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Fíjense cuán ligado está el rol de pastorear el pueblo de Dios con el rol de exponer fielmente la palabra de Dios. Estos pastores que debían cuidar al pueblo de Dios en nombre de Dios, no lo estaban haciendo fielmente. No estaban enseñando cuál era la palabra de Dios en verdad. La gente los seguía y los escuchaba, pero eran ciegos guiando a otros ciegos. Y al alejarse de la palabra de Dios, no podían pastorear al pueblo de Dios. Eso ocurrió en el tiempo de Jeremías, ocurre en el día de hoy. Si se alejan de la palabra de Dios, ya no pueden pastorear al pueblo de Dios, porque la palabra es el centro por el cual se pastorea. Pero así como Dios reprendió a los malos pastores, Él también anunció que Él iba a dar al pueblo pastores que sí apacentarían el rebaño. Y eso lo dice en Jeremías 23, versículos 3 y 4. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Este pasaje es normalmente interpretado como una alusión a los pastores del nuevo pacto, que también es anunciado por el profeta Jeremías y por el profeta Ezequiel, que ambos son profetas, Ezequiel del exilio y Jeremías casi en el exilio. A lo largo entonces del Antiguo Testamento, encontramos personajes como Moisés, Josué, Samuel, David, Esdras, Nehemías, etcétera, etcétera, que fueron algunos de los pastores del pueblo de Dios. Todos ellos guiaron al pueblo de Dios a través de su palabra, habiendo sido llamados por él para tal fin. Por lo tanto, el pueblo de Dios siempre tuvo pastores que los guiaban y también siempre estuvo expuesto a falsos pastores que los desviaran del camino. Los falsos profetas de todos los tiempos han sido caracterizados por usar a las personas para su propia gloria, para su propio provecho, en lugar de procurar su bienestar espiritual. Hablando de pastores malvados, el apóstol Pablo le escribe a Tito, cuando él lo envía a la isla de Creta a establecer ancianos en las iglesias. Dice en el versículo 10 de Tito 1, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Está hablando de los líderes de esas iglesias. Es interesante porque Pablo envía a Tito a establecer un liderazgo sano en las iglesias, bíblicamente calificado. ¿Por qué? Porque hay líderes en las iglesias que no lo son. Y Pablo dice, hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y más adelante, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Los falsos pastores entonces se caracterizan por no tener un genuino interés en las ovejas, sino en ellos mismos, y en usar las ovejas para sus propios fines, ya sea su reputación, su prosperidad económica o satisfacer sus deseos pecaminosos. Los pastores, sin embargo, que reflejan al buen pastor, aunque imperfectamente, buscarán el bienestar de las ovejas, aunque eso repercuta en su propio desgaste o pérdida. El verdadero rol pastoral encarna el dar su vida por las ovejas. Y sería un ejercicio muy interesante si pudieran mirar la carta de Segunda de Corintios con esto en mente. Porque en Segunda de Corintios, Pablo muestra todos los sufrimientos que él ha tenido al amar profundamente una iglesia que no le correspondía con el mismo amor. La iglesia de Corintios desprestigiaba y menospreciaba al apóstol Pablo. Y Pablo muestra en 2 de Corintios cómo él dice, cito, aún si soy amado menos por amarlos más, parafraseo, él se da cuenta que cuanto más él los ama, menos le corresponden en el amor. Pero él dice que aún él quisiera ser desgastado por servirles a ellos. Es muy precioso 2 de Corintios. El ministro Charles Jefferson, en su libro sobre el pastorado, dice lo siguiente, y cito, la labor del pastor es humilde. Así lo ha sido desde el comienzo y así será hasta el final. Un hombre debe rebajarse para realizarla. Un pastor no puede sobresalir, no puede lucirse. Su trabajo debe hacerse en la oscuridad. Las cosas que hacen no aparecen en artículos interesantes. Su labor requiere una modestia continua. Es una forma de servicio que consume la vida de un hombre. Lo envejece antes de tiempo. Todo buen pastor entrega su vida por las ovejas. Si un hombre depende de los aplausos de la multitud, nunca debería entrar en el ministerio. Las obras más distinguidas que realiza un ministro no ocurren a la vista de todos y nunca salen en reportajes. Solo las conocen ellos mismos y una o dos más personas y Dios. Su gozo no se encuentra en que se hable de su éxito en la tierra, sino que su nombre esté escrito en el cielo. Fin de la cita. Excelente libro de El ministro como pastor de Charles Jefferson. Hace 200, 300 años que él escribió eso. Es la voluntad de Dios entonces, mirando en perspectiva lo que venimos viendo, el usar instrumentos débiles para pastorear a su pueblo. Y es curioso, porque uno diría, si yo quiero hacer una selección nacional, no voy a escoger a los peores jugadores. Sin embargo, Dios enloquece la sabiduría humana escogiendo lo vil, lo necio, lo débil y lo flaco para avergonzar a los que se creen fuertes, para que toda la gloria sea de él. Eso es el argumento de Pablo en 1 Corintios, al principio de la carta. Porque cuando Dios utiliza lo débil para avanzar su reino, la gloria es suya. La gloria es suya. Dios ha decidido usar entonces hombres débiles como una extensión de su pastoreo encima de su pueblo. Esta verdad me hacía correr al Salmo 8. El Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y tengas de él misericordia. O sea, cuando uno mira en perspectiva, incluso el mismo apóstol Pablo, al considerar su ministerio, dice, ¿quién es capaz para estas cosas? La respuesta retórica es nadie. Y el apóstol Pablo dice, pues nuestra suficiencia viene de Dios. Finalmente la gloria es de Dios. Y uno de los pasajes que vemos claramente que es Dios quien ha colocado a los pastores para el cuidado de su pueblo es Hechos capítulo 20. Si quieren abrir Hechos 20, 28, es un pasaje conocido. Hay otros textos como Efesios capítulo 4 que vamos a analizar en otro sermón, donde habla que Dios da dones a los hombres y esos dones incluyen al ministerio pastoral. Hechos 20, 28. Dice lo siguiente, Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos después del ministerio, dice lo siguiente, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Pablo les recuerda a los ancianos quién los colocó ahí, les advierte con estas palabras. ¿Por qué? Porque luego dice que de entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los ancianos de Éfeso, entre los pastores de la iglesia de Éfeso, entre ellos se levantarán lobos que no perdonarán al rebaño. Y efectivamente, si uno mira después Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, donde Pablo encomienda a Timoteo a la iglesia de Éfeso, uno puede encontrar nombres de estos personajes que se convirtieron de pastores en lobos, Himeneo y Alejandro, etc. Ahora no me vienen a la mente. Pablo les dice a los ancianos que ellos han sido hechos obispos. Y quiero mencionar algo que es claro en las Escrituras, pero a veces está distorsionado en las tradiciones cristianas. Obispo, pastor y anciano refieren a la misma persona y enfatizan diferentes aspectos de esa persona y de esa función. No existe una diferencia en las Escrituras entre un anciano, un pastor y un obispo, sino que refieren a la misma persona. y hablan de diferentes aspectos de su rol. Por ejemplo, cuando Pablo dice, ustedes han sido hechos obispos, la palabra obispos en griego es episcopos. Ahí viene la iglesia episcopal. Los episcopos. ¿Y qué significa episcopos? Sobreveedor. Alguien que ve por encima de. Sobreveedor o supervisor. Alguien que ve por encima de el rebaño. Ellos han sido hechos obispos por el Espíritu Santo. No han sido ellos los que se han colocado en esa posición, sino que el Espíritu Santo los ha colocado. Dios, el Espíritu, los levantó en la iglesia para cuidarla, porque eso es lo que dice al principio, cuiden de toda la congregación para cuidarla, siendo ellos quienes supervisan y velan por encima de la congregación, sobre la congregación. Y el texto dice que Dios los colocó como obispos, como episcopos, para pastorear. ¿Ven cómo se conecta la misma persona con las diferentes funciones? Entonces, ¿por qué Dios ha colocado a estos ancianos como episcopos, como personas que sobreveen el rebaño con la función, con la finalidad de pastorear el rebaño? No enseñorearse del rebaño, no distanciarse jerárquicamente del rebaño, sino pastorear el rebaño. Es una función de cuidado. La palabra griega utilizada para pastorear o para apacentar, dependiendo de la traducción que cada uno tenga, es la palabra griega poimainen, poimainen, que viene de la palabra poimen, que significa pastor, pastor. Los ancianos, entonces, que son obispos a su vez, ejercen la función de pastores de un rebaño. La función pastoral la vamos a desglosar la próxima semana, Dios mediante. Pero básicamente, todas las funciones que el pastor encarna con un rebaño son las que Dios ha llamado a estos ancianos y obispos a ejercer con la congregación. Alimentar, cuidar, velar, proteger, restaurar, etcétera, etcétera. Amar, cuidar, conocer, etcétera. Vamos a hablar más de eso en adelante. Estos hombres, entonces, primero deben velar por sí mismos. Esto es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Acá dice, tengan cuidado de vosotros mismos y de toda la grey, de todo el rebaño, de toda la congregación sobre la cual el Espíritu Santo los puso como obispos. Deben velar por sí mismos, por su vida espiritual y física, y a su vez cuidar de la vida espiritual y física de las ovejas que Dios les ha asignado a su cuidado y por las cuales ha de dar cuentas. Esto me parece interesante mencionarlo porque el cuidado pastoral no se limita a aspectos espirituales, sino que nuestro ser es un ser íntegro, es físico y espiritual. Por lo tanto, el cuidado pastoral también debe velar por la persona que está enferma o está en alguna necesidad. No es solamente aspectos espirituales, si se quiere. Porque, o si se quiere, todo es espiritual en un sentido. Entonces, el pastor, el anciano que es obispo, debe pastorear a las ovejas. ¿Qué ovejas? Las que el Espíritu Santo les ha otorgado o asignado para el cuidado. Porque debe dar cuenta por esas ovejas. Por eso es la importancia del proceso de membresía. Porque el proceso de membresía permite saber a los ancianos de una iglesia qué ovejas el Señor le ha asignado y por qué ovejas debe dar cuentas. Y algo precioso del texto que da una aclaración válida, que la iglesia no le pertenece a los pastores. La congregación no le pertenece a los pastores, sino a Dios que la compró con su propia sangre. Eso le agrega un grado sumo de seriedad al rol pastoral. Porque dice, cuidado, ¿no? Paul Washer es el que da el ejemplo de el rey que se va de viaje y le deja al mayordomo el cuidado de su esposa. Cuidado con lo que vas a hacer, porque no es tuya, es mía, ¿no? Y yo voy a volver y me rendirás cuentas de lo que has hecho. Preciosa ilustración, ¿no? Hechos 20 figura eso, donde Pablo dice, el Espíritu Santo los ha puesto para supervisar, sobrever, cuidar, pastorear a la iglesia, que le pertenece a él, no a ustedes. Porque Dios la compró con su propia sangre. Es como, no sé, es como cuando le dejas algo a alguien y le decís, cuídalo porque no sabes lo que me costó. Bueno, básicamente la misma idea. Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Eso debe llevar el rol pastoral a un lugar donde debemos temblar los pastores. O todo aquel que quiere ser pastor debería temblar, porque ha de rendir cuentas al novio por la novia. De hecho, entonces, los pastores a la vez son ovejas, a la vez son ese pueblo comprado por la sangre de Cristo, son pecadores redimidos como aquellos a quienes han llamado a servir. Entonces, ¿cuál es la tarea que los pastores deben llevar a cabo? Pastorear la iglesia de Dios, pero específicamente pastorear el rebaño que Dios les ha asignado. Los ancianos de la iglesia de Éfeso no deben velar por las iglesias de Galacia. Los ancianos de la iglesia de Éfeso deben velar por la iglesia de Éfeso y han de dar cuentas por la iglesia de Éfeso. Eso es sumamente importante. Y es un buen recordatorio para mí como pastor. Dios no me ha llamado a pastorear afuera de esta iglesia. Dios me ha llamado a pastorear esta iglesia por el tiempo que Él me tenga acá. Él me ha llamado a pastorear esta iglesia. Y esto es, esto que estamos viendo de Dios, el Espíritu, asignando hombres que son ancianos, obispos, pastores para pastorear el rebaño, la congregación que Él ha dado. Esto tiene un aspecto fundamental que no siempre es tenido en cuenta y que creo que es sumamente importante tratarlo. Porque así como esto va en una vía, también tiene otra vía. Si Dios ha colocado a los pastores para pastorear las ovejas, Dios espera de las ovejas que sean sumisas al trabajo del pastor. Es decir, que permitan ser pastoreadas. Y esto no siempre se trata. Hay una vía, pero hay otra vía. Dios exige a los pastores pastorear y han de dar cuentas por cómo pastorean, pero Dios exige a las ovejas que se dejen ser pastoreadas y van a dar cuentas también por eso. Parece algo muy básico, pero no lo es. Créanme que no lo es. Vivimos en una generación individualista donde muchos creyentes viven en lo que llamo el modo autopastoreado. Autopastoreado. Hermanos, Dios me ha permitido en mi servicio poder hablar con muchísimos pastores de muchos lugares. Y esto parece ser un mal de esta generación. Muchos viven en un modo autopastoreado. ¿Qué significa eso? Creen erróneamente que los pastores son más bien predicadores solamente y que ellos solos pueden guiarse a sí mismos y cuidarse a sí mismos. Y por más que no lo digan con sus bocas, puede ser la manera en que están viviendo, incluso sin darse cuenta. Entonces el pastor se convierte en el predicador dominical, aquel que trae la predicación, pero fuera del sermón del domingo es simplemente un hermano más. Yo puedo guiarme a mí mismo y cuidarme a mí mismo porque tengo la palabra del Señor. Como alguien me dijo una vez, tristemente, en una reunión de disciplina. Sí. Vos sos mi pastor, pero yo no soy ningún neófito. Ese es el síndrome o el modo autopastoreo. Estas personas menosprecian directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, porque a veces hacemos cosas por ignorancia, no por maldad. Menosprecian la labor pastoral hacia sus propias vidas. No ven a sus pastores como pastores puestos por Dios mismo, asignados a ellos para su cuidado espiritual. Me acuerdo cuando éramos chiquitos, bueno, yo crecí en un contexto católico, nos decían, vos tenés que rezarle a tu ángel de la guarda. Dios te ha puesto un ángel de la guarda para que vos le reces y le pidas cosas. Bueno, salvando la ilustración y el error teológico, Dios ha asignado pastores a las iglesias para pastorearlas. Y cada miembro de iglesia que tiene un pastor debe reconocer esa asignación que Dios le ha dado. Dios te ha asignado pastores. Puede ser que sea uno, dos, tres, cuanto más mejor. Pero Dios te lo ha asignado en su soberanía y su providencia. ¿Y cómo sé que Dios me asignó a este pastor? Bueno, ¿sos miembro de esa iglesia? Sí, felicidades, Dios te lo asignó. Y viceversa. Dios le ha asignado ovejas a los pastores, donde los pastores quisieran llenar un formulario de transferencia. Pero Dios nos ha asignado. Es el cuidado de Dios. Por lo tanto, y esto creo que es lo más triste, cuando alguien está en un modo de autopastoreo, ven a los pastores como hermanos predicadores y por ende no reciben el cuidado pastoral que deberían recibir porque ellos mismos no están disponiendo sus vidas para eso. Hermanos, les aseguro que el que quiera recibir cuidado pastoral lo puede hacer y lo recibe cuando lo busca. Pero hay gente que no lo busca en lo más mínimo. ¿Y cuál es mi perspectiva en este asunto? Me encanta enseñar sobre estas cosas. Porque el Señor me ha dado una perspectiva donde a mí no me molesta yo enseñar como pastor estas cosas. ¿Por qué? Porque esta es mi perspectiva. Yo hoy soy el único pastor de esta iglesia. Eso es así. Soy hoy por hoy el único pastor. Todo lo que yo estoy enseñando y voy a continuar esta semana se relaciona directamente conmigo y con vos, si sos miembro de esta iglesia local. Y nuestra relación, pastor-oveja. Pero hay algo que tengo muy presente y quisiera que vos también lo tengas y es donde quiero que nos enfoquemos. Tiempo atrás, yo era pastor de una congregación distinta a esta. Y ustedes tenían otros pastores. Si es que estaban en Cristo, si no, no. Y es muy factible que en algún punto entre hoy y que Cristo venga, pasen muchas cosas. O yo deje de ser tu pastor, o tengamos más pastores, o ustedes dejen de ser una oveja de este rebaño y estén en otra iglesia con otros pastores. Entonces, mi anhelo pastoral es informarlos, capacitarlos y entrenarlos para que sepan cómo tratar a sus pastores, quienquiera que sea, en cualquier momento de tu vida que te encuentres, de una manera que honre a Dios. No, como cuando mi mamá me decía, sentate bien, porque después vas a ir a otra casa y te vas a sentar mal, ¿no? Es la misma idea. Y lo primero de todas estas cuestiones de cómo tratar a los pastores, quisiera mencionar que debemos reconocer que es Dios quien quiere pastorearte a través de pastores humanos que son imperfectos y que fallan. Que son imperfectos y que fallan. Pero que Dios ha apartado y les ha comisionado cuidarte espiritualmente y velar para que Cristo sea formado en vos y para que vos estés capacitado para servir a otros. Los pastores somos imperfectos, fallamos, pecamos y te vamos a fallar. No existen los cristianos autopastoreados en la Escritura. Eso no es bíblico. Somos llamados a buscar consejo de nuestros pastores para tomar decisiones importantes, dejarles saber cuando estamos en alguna necesidad o dificultad, ya que los pastores humanos no tienen la omnisciencia del pastor divino. He tenido gente en años de pastorado que se han enojado conmigo porque yo no les pregunté sobre cosas que jamás supe porque nunca se lo dijeron a nadie. Y créanme, eso pasa. Entonces, no tenemos el don de adivinación y es pecado practicarlo. Así que, por favor, abran sus corazones a sus pastores. Déjenles saber qué están pasando. Déjenles saber cuáles son sus cargas. Incluso si vos ya estás tratando esos temas con otros hermanos en tu grupo pequeño, etcétera, para que tu pastor sepa cómo estás y cómo puede orar por vos. Necesitamos que los miembros nos dejen saber qué están viviendo. No debemos solo informar a nuestros pastores de lo que hacemos o decidimos, sino buscar sabiduría de la palabra de Dios a través de la vida de los pastores que Dios nos ha dado. Finalmente, los pastores no tenemos autoridad para decirte qué hacer. Los pastores no tenemos autoridad para mandar sobre tu vida qué comprá esto, no compres lo otro, hacé lo otro. No, pero sí tenemos la autoridad de aconsejarte por medio de las Escrituras para que luego la decisión que vos tomes la tomes informado y en el consenso de tus pastores. Una pregunta de examinación que me parece muy relevante. ¿Qué cambiaría en tu vida tal como la vives hasta el día de hoy, si no tuvieras un pastor asignado por Dios? ¿Qué cambiaría en tu vida como la vives hasta el día de hoy, si no tuvieras un pastor? Lo lamentable sería que nada cambie. Que el pastor o los pastores, sea yo o quien sea, sean en tu vida un cero a la izquierda. Ese no es el diseño de Dios para tu bien. Dios quiere ayudarte a crecer, pastorearte por medio de hombres rotos y falibles como vos, pero que Dios ha colocado en ese lugar. ¿Estás viendo a tu pastor como el instrumento que Dios quiere usar para pastorearte? La oveja con el síndrome de autopastoreado te dice: yo escucho a su gel en casa, yo leo mi Biblia, yo oro, yo pido al Señor sabiduría. ¿Para qué necesito un pastor? Bueno, se lo podrías decir al Señor mismo, porque Él creó ese oficio. ¿Estás siendo una oveja sumisa que acude a los pastores a buscar dirección, consejo, oración? ¿O sos una oveja independiente que cree que no necesita ser pastoreada? Cada uno examine su propio corazón. Hebreos 13, 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? Pedro después dice: al príncipe de los pastores, que es Jesús. Permítanles que lo hagan con alegría. ¿Qué cosa? El pastorearles. Y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. cuando obedecemos a nuestros pastores y nos sujetamos a ellos, reconociendo que ellos velan por nuestras almas y tienen que dar cuenta, entonces nuestros pastores lo hacen con alegría. Hay ovejas que son un gozo pastorearlas. Y no quejándose, dice el autor de los Hebreos, porque eso no sería provechoso ¿para quién? Para la oveja misma. Cuando yo no reconozco el ministerio pastoral que Dios ha puesto sobre mí, yo soy el principal perjudicado. Porque Dios ha puesto eso en mí, en mi vida. Los pastores no son perfectos, hermanos. Y si usted ha caminado conmigo suficiente tiempo, usted ya lo sabe. Me tiene que soportar, perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Pregúntele a Gustavo. No hay un solo pastor que pastoree perfectamente. Todos fallamos, tenemos puntos ciegos. Es más, cuando la iglesia crece necesitamos más pastores porque es más falible que los pastores no puedan pastorear cuando hay más gente. Quizás no te ha tocado un pastor con mucha inteligencia, ni con doctorados teológicos, ni con renombre o con grandes dones, pero es tu pastor. No porque lo merezca o porque sea el mejor de su clase, sino porque Dios lo ha escogido por gracia para ocupar ese rol y usar su debilidad para glorificarse por medio de él. No, pero si yo tuviera tal pastor, si Sugel fuera mi pastor, si Miguel Núñez fuera mi pastor, entonces mi vida cambiaría. Yo te puedo asegurar, hermanos, he visto personas que me han dicho, yo me voy a ir a otra iglesia porque quiero que ese pastor sea mi pastor. Y si esa persona no se sujeta a este pastor, no se va a sujetar a aquel pastor. Y lamentablemente fue así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro corazón. ¿Qué importa quién el Señor puso como pastor? Dios sabe quién puso como pastor en mi vida. Entonces, ¿confiamos en la soberanía y en la providencia de Dios? Sí. Bueno, confiémoslo también en esa área. Dios te ha llamado como oveja a obedecer a tus pastores terrenales, sujetarte a ellos de corazón, porque ellos velan por tu alma. Son obispos sobre ustedes y darán cuenta a Dios. Si las ovejas se obedecen y se sujetan, los pastores pastorean con alegría. Pero si no lo hacen, se quejarán, y eso no es bueno para la iglesia. Hermanos, el tiempo no me alcanza para contar todos los pastores con los que he conversado a lo largo de los años, desanimados, deprimidos, llorando, afligidos, con deseos de renunciar, y todo por ovejas rebeldes, que no se sujetaban, que no obedecían la palabra de Dios. No estamos hablando de que no están obedeciendo al pastor por X o cual cosa que no es bíblica, sino porque no querían obedecer la palabra de Dios. Causaban divisiones, murmuraciones, chismes. ¿Y eso era provechoso para la iglesia? No, de ninguna manera. He visto con mis propios ojos miembros faltar el respeto a sus pastores, tratarlos de menos por ser jóvenes o hablarles como si fueran cualquier hijo de vecino, sin respeto. Debemos evitar siempre los extremos, hermanos. Muchos de nosotros hemos visto gente idolatrar a los pastores, tratarlos como reyes feudales. Eso no es correcto. El que quiera ser el más grande, sea el servidor de todos. Los pastores deben servir con humildad y ser los últimos en la lista. Pero tampoco debemos irnos al otro extremo, de ser indiferentes a ellos o tratarlos como si no fueran pastores dignos de honra y respeto, como dicen las Escrituras. Tratarlos como si fueran cualquier persona. Históricamente la Iglesia ha llamado a sus pastores con respeto y honra. Se han usado muchos títulos, pastor, reverendo, etcétera. Hay algunas iglesias que todavía lo usan eso. En nuestro contexto, lo más común al menos es referirse a ellos como sus pastores. Pastor Juan, pastor Pepe. Es una manera simplemente de reconocer el lugar que Dios le ha dado en medio de la iglesia. Uno de liderar y de autoridad. No estamos hablando de méritos, es todo por gracia. Es bueno que los pastores sean y vivan como uno más del rebaño. A mí me encanta cuando la gente no sabe quién es el pastor hasta que no pasa uno a predicar. ¿Por qué? Porque uno se viste más o menos como los demás, charla con los demás, toma mate con los demás. O sea, no hay algo como... el otro día bromeamos en el nuevo edificio que hay una puerta atrás del púlpito. No es como el que viene, aparece para predicar y sale por la puerta del púlpito y nadie lo ve, ¿no? Pero es importante también saber que aunque son una oveja más, son los obispos del rebaño, son los sobrevedores del rebaño. Lo digo hoy que soy pastor, pero también fui oveja en el lugar de miembro. Soy oveja todavía, pero en el lugar de miembro sin ser pastor. Y estoy sumamente agradecido por los pastores que Dios me ha dado, especialmente por el pastor Greg Travis, que ustedes muchos conocen, y su labor pastoral en mi vida. Cuanto más cerca de Greg estuve, más vi lo imperfecto que era. Pero Dios colocó a ese pastor para ser mi pastor por varios años y entrenarme en el ministerio. Vale aclarar nuevamente que la autoridad del pastor está en los límites de la Escritura. El pastor no debe abusar de su autoridad, no debe abusar de aquellos a quienes debe servir. Y vamos a hablar más de esto en una próxima ocasión. Pero si tu pastor es un hombre que ama al Señor, ama su palabra, te ama a vos, aunque imperfectamente, entonces debes respetarlo, obedecerlo, sujetarte, ser humilde, ser enseñable, ser una oveja que busca glorificar al Señor, porque al final del día es para la gloria de Dios que el pastor pastorea y que la oveja se deja pastorear. Porque es para la gloria de Dios que funcionamos en cada uno de nuestros roles. Doy gracias a Dios por las ovejas que obedecen y que se sujetan con humildad y amor a sus pastores. Porque pareciera que uno, obviamente, uno quiere reprender y corregir lo incorrecto. Y a veces los que hacen lo bueno se llevan pocos halagos. Pero la realidad es que damos gloria a Dios por las ovejas que obedecen, se sujetan con amor, humildad a sus pastores. Lo he visto a lo largo de los años y es un gozo incalculable que producen a sus pastores. Así como yo escucho pastores desanimados por algunas ovejas, escucho pastores gozosos por otras ovejas, de que sirven al Señor con alegría, se sujetan a sus pastores. Y en esto hago mía las palabras del apóstol Juan, cuando el apóstol Juan dice: no hay mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad, dijo Juan. Y eso básicamente es que los creyentes obedecen al Señor, aman al Señor. Si ustedes quieren hacer feliz a su pastor, amen a Cristo, obedezcan a Cristo y vivan para Cristo. Y eso va a llenar de gozo a sus pastores. Y para finalizar, Dios es nuestro buen pastor. Él es el perfecto y gran pastor al que todos estos pastores imperfectos apuntan. Él nunca nos fallará. Él nos ama y nos cuida perfectamente a cada uno de nosotros, pastores incluidos. Y quizás estás acá y todavía no conoces a Cristo como tu buen pastor. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo para tu salvación. Él es el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque todos nosotros estábamos perdidos por causa de nuestro pecado, rumbos a la condenación, sin esperanza, sin nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Y sin embargo, el Señor vino y entregó su vida por nosotros en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para obtener nuestro perdón, para obtener nuestra salvación. Y hoy nos ofrece eso a todos. Aquel que se arrepiente y cree, recibe el regalo de la vida eterna. Así que no te vayas de este lugar sin ser una oveja del gran pastor. Y Dios, en su soberanía, ha decidido usar hombres imperfectos para amarnos y cuidarnos imperfectamente, que buscan reflejar el cuidado del buen pastor. Mi anhelo es que esta sea una iglesia donde podamos modelar una relación pastor-oveja que sea sana y bíblica, que refleje el diseño de Dios en su palabra, y es por eso que vamos a dedicar varios domingos a explorar lo que la Biblia enseña sobre este tema. Y es también mi oración, y es la nuestra, porque lo sé, que Dios levante pastores entre los hombres de esta iglesia que están acá presentes y que a lo largo de esta serie también puedan entender aún más qué significa el llamado pastoral y si en verdad están dispuestos a asumir ese rol. Que el Señor sea quien nos ayude a vivir en todo para su gloria. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte tantas gracias porque más allá de que has colocado hombres imperfectos a pastorearnos, hoy nos vamos con una gran verdad. Tú eres nuestro gran pastor. Tú eres el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Queremos que el Evangelio resplandezca en medio de esta enseñanza, Señor, sabiendo que todos nosotros andábamos como ovejas que no tienen pastor, dicen las Escrituras. Y sin embargo, vos viniste, nos compraste al precio de tu sangre y nos trajiste a tu rebaño. Y tu palabra dice que todos aquellos que el Padre te ha dado, ninguno de ellos has de perder. Te damos gracias por eso, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.